就哈英中
Aunque formalmente sus orígenes se remontan a su constitución, hace ya unos 14 años, la Fundación Antonio Pereira experimenta estos días un punto de inflexión en su actividad y un salto cualitativo, podríamos decir, notable, con la apertura de su nueva Casa Museo. El emplazamiento no es cualquiera, no está muy lejos de aquí, la verdad, de nuestros estudios, en el número 19 de la Avenida de la Facultad. Allí vivió durante décadas y escribió gran parte de la obra, porque así lo pone una placa en el portal, el añorado escritor Antonio Pereira, junto a su mujer, con Úrsula, que nos dejó hace justo 3 años. Ha sido ese un tiempo en el que se ha trabajado en adecuar esta vivienda en un espacio desde el que, por un lado, preservar los libros, el mobiliario y otras posesiones personales del añorado Antonio, que le acompañaron en sus momentos creativos, también de escritura, y por otro lado, una plataforma desde la cual también proyectar al mundo su legado literario. Al frente de esta fundación Antonio Pereira se encuentra alguien que hace ya algún tiempo que colgó el traje de político y que ahora se enfunda el de gestor de esta entidad cultural, a la que, por cierto, le unen también vínculos familiares. No en vano es sobrino del escritor Joaquín Otero. Muy buenas tardes, bienvenido a Hoy por Hoy.
Hola, buenas tardes. Bien hallado. Efectivamente, lo has definido perfectamente, todo lo que ha pasado en la Fundación en los últimos días.
Sí, porque ¿qué supone realmente la apertura de esta Casa Museo? ¿Qué nuevas posibilidades va a ofrecer a la Fundación Antonio Pereira?
Bueno, Cuando falleció Antonio, siguió viviendo en la casa donde residió con su mujer, con Úrsula, desde los años 60 y pico. La casa es del año 65, por ahí. Y luego, al fallecer Úrsula, bueno, pues ella, que era persona inteligente, pues decidió que esa casa había que legarla a la Fundación Antonio Pereira. Y evidentemente, en cuanto en el patronato de la Fundación recibimos la casa, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, de que había que hacer un trabajo importante para que la casa siguiera siendo la casa reconocible de Antonio Pereira, y luego, aparte de eso, darle una utilidad también un poco divulgativa, un poco administrativa, de tal manera que todos los espacios de la casa que han tenido relación con la vida social, con la vida literaria de Antonio, donde recibía a los amigos, donde comía, donde hacía las tertulias, donde charlaba, por supuesto, donde escribía, han quedado tal cual estaban antes de fallecer Antonio. Es perfectamente reconocible. Y luego otros espacios, pues le hemos dado un uso divulgativo. Por ejemplo, hemos hecho un pequeñito salón de actos. No deja de ser un piso, hay que tenerlo en cuenta, un piso grande, pero un piso. Hemos hecho un pequeñito salón de actos con capacidad para unas 25 o 30 personas, que va a permitir y que vamos a poner al servicio, no de la Fundación, sino de la sociedad y de la cultura leonesa, para que cualquier colectivo que quiera hacer alguna reunión, que no tiene por qué ser necesariamente literaria, sino que puede estar relacionada con cualquier manifestación de la cultura, pues pueda utilizar esa casa, la casa de Antonio Pereira, bueno, con la limitación del aforo, pero con el valor añadido de que está en la casa de Antonio Pereira, que es un valor añadido importante. Y luego, por supuesto, las visitas. Todas aquellas personas que deseen visitar la casa de Antonio Pereira, pues la casa está abierta. No puede haber un horario de apertura al público porque, como es una comunidad de vecinos, bueno, pues la normativa lo impide, pero previa cita, concertando una cita, pues en el correo electrónico de la Fundación, en el teléfono de la Fundación, pues encantadísimos estamos de recibirles y de enseñarles la casa a todos aquellos que quieran ir.
Vamos a ir desgranando poco a poco todo esto de lo que nos has hablado. ¿Cuánto se ha conservado realmente de la casa de Antonio y Úrsula. Aquel que vaya por allí, ¿qué se va a encontrar?
Bueno, los espacios, como te decía, los espacios más ligados a su vida social y cultural están tal cual. Por ejemplo, el salón, por ejemplo, el comedor, por ejemplo, el cuarto donde él escribía, donde él se encerraba, que es un cuarto silencioso que da para un patio de luces, donde él tiene todos sus recuerdos, donde se encontraba a gusto y cómodo escribiendo, eso está tal cual.
Eso está muy bien definido. Yo lo que lo he podido ver es muy acogedor,
sí,
no deja de ser austero, zona muy acogedora.
Sí, sí. Claro,
se entiende que debía estar allí.
Claro, garantito. Fíjate que la casa tiene zonas muy bonitas, tiene unos amplios ventanales a Paparaguinda, uh-huh, a la avenida de la facultad.
Pero él prefería escribir hacia atrás.
El silencio del patio de luces, le encantaba el silencio del patio de luces, donde no hubiera ruidos de coches, y ese rinconcito le encantaba. Eso está tal cual, eso se puede observar que está tal cual. Y luego algunos espacios que nos pareció que no tenían mucho sentido conservar, como la cocina o los dormitorios, pues le hemos dado otro uso, les hemos cambiado un poco y los hemos modernizado un poco, de tal manera que yo creo que el 70% de la casa sigue estando tal cual y solo un 30% pues lo hemos adaptado a necesidades que va a tener la Fundación para facilitar la visita o para que vayan escolares, para que vayan chicos, donde les podemos poner un vídeo en el cual Antonio Pereira, pues en un cuarto de hora aproximadamente, nos cuenta su vida, cómo empezó en la literatura, cómo empezó a escribir poemas, luego por qué se cambió a escribir novelas, luego cómo le gustó el relato breve, el cuento. Todo esto lo cuenta Antonio en un vídeo que también exponemos a los visitantes y muchos de ellos, además, que son y van a ser, porque ya tenemos muchos compromisos con los institutos de León y de la provincia para visitar la Casa Museo con los estudiantes, sobre todo de bachiller.
Hablabas también de que el salón se ha conservado gran parte de lo que era esa estancia, y nos comentabas también antes las tertulias con los amigos que recibía. Vaya tertulias que se escucharían ahí, ¿no?
Claro, allí pasaron y hay constancia, hay fotografías, porque bueno, como Antonio es casi coetáneo, es decir, hace muy pocos años que nos dejó, uh-huh, de tal manera que hay muchos recuerdos, hay muchas grabaciones, hay muchas fotografías con todos sus amigos en esas estancias donde ahora se pueden observar tal cual, pues qué sé yo, desde Gamoneda, todos los escritores leoneses y otros escritores no leoneses que también se reunían en casa. Ahí se reunieron también pues miembros de jurado de distintos premios de poesía, etcétera. Bueno, hay muchos recuerdos en esa casa, y a la gente que viene y que la ve, yo creo que les está gustando mucho. Hay gente incluso que se emociona, hay gente incluso que ha llorado en la casa de Antonio Pereira recordando a Antonio y recordando pues los momentos que pasaron en esa casa allí con Antonio.
Uh-huh. De los objetos que conserváis, ¿hay alguno al que tu tío le tuviera especial cariño?
Bueno, yo no sé si él le tenía especial cariño, pero por ejemplo nosotros le tenemos especial cariño a algunos. Hay un Quijote que le regala a su madre cuando Antonio tenía 10 años y lo había pedido él de regalo de cumpleaños, y está ahí dedicado por su madre en el año 33, de tal manera que Antonio ya pidió el Quijote de regalo de cumpleaños teniendo 10 años. Y hay otros muchos recuerdos. El primer libro que tuvo, incluso anterior al Quijote. Hay ediciones, primeras ediciones, por ejemplo, del Señor de Bembibre, y luego hay libros con dedicatorias muy bonitas de Camilo José Cela, de Vicente Alessandre, en fin, de amigos de Antonio con los cuales escribía y con los cuales, cuando se intercambiaban libros que se publicaban, bueno, pues se los firmaban y se los dedicaban.
Hay objetos que conserváis y otros que habéis incorporado nuevos, como un fantástico mural realizado, creo que por Juan Carlos Mestre, que va a presidir, ¿no?, ese pequeño salón de actos que gira en torno también a la obra de Antonio Pereira.
Efectivamente. Cuando supimos que el piso de la Avenida de la Facultad era para la Fundación y que íbamos a hacer ese salón de actos, Juan Carlos Mestre, que es patrono también de la Fundación Antonio Pereira, pero que le unía con Antonio una relación tan íntima que podría considerarse casi desde el punto de vista literario hablando, como paterno-filial, se conocían perfectamente, hablaban todos los días por teléfono, cambiaban impresiones todos los días por teléfono, se conocían tanto que Juan Carlos, en agradecimiento a esa amistad, hizo un mural durante más de un año de trabajo intenso, que preside efectivamente el Salón de Actos, que se titula Las ciudades del Poniente. Hay un libro de Antonio que se titula Las ciudades del Poniente, pero bueno, el noroeste mágico y esas ciudades de toda esta zona son las que le motivaron a Antonio, le inspiraron para escribir mucha de su obra. Bueno, pues ahí está efectivamente reflejada la obra de Antonio Pereira, en ese mural, que es una verdadera obra de arte.
¿Cuáles son, desde el punto de vista de la Fundación Antonio Pereira, cuáles son los principales proyectos que crees que en este tiempo habéis llevado a cabo y qué te gustaría, mirando ya de cara al futuro, poder materializar?
Bueno, lo primero que hemos hecho desde que falleció mi tía Úrsula, la viuda de Antonio Pereira, fue ordenar un poco desde el punto de vista interno todo el material que había en la fundación, fotografías, vídeos, recortes de entrevistas, recortes de prensa, para tener una especie de inventario de todo con lo que contamos. Eso todavía no lo hemos ni terminado, porque es un trabajo muy, muy intenso y muy extenso. Al mismo tiempo, pues hicimos la obra, que fue una obra importante en la Casa Museo, que ahora se puede visitar, y ahora nos enfrentamos al reto mayor por parte de la Fundación, que es el centenario de Antonio Pereira. Antonio Pereira nació en 1923, por tanto, el año próximo se celebra el centenario. A partir del 1 de enero estamos preparando una serie de actos para que el centenario sea el motivo por el cual se vuelva a poner en valor pues a Antonio Pereira como poeta, como narrador, como cuentista, y la obra de Antonio Pereira. En ese sentido, bueno, pues la próxima semana nos vamos a reunir en el patronato de la Fundación ya para aprobar ya los actos más importantes. Luego a esto se irán añadiendo otros, pero los actos más importantes para el centenario, que efectivamente está a la vuelta de la esquina.
Actos más importantes, algunos ya se han ido avanzando, ¿no? Vais a convocar dos premios, uno relacionado, ¿no?, con la figura de Antonio Pereira, otro de poesía, con una dotación económica bastante importante. Preparáis un espectáculo también en torno a la obra de Antonio Pereira, pero sobre todo hay uno que me llama más la atención también, que queréis incidir mucho en que Antonio Pereira no sea olvidado por los jóvenes, sobre todo. De eso, ese trabajo que queréis hacer con los institutos, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Sí, ha salido una edición de cuentos de Antonio Pereira, que lo ha hecho la editorial Anaya, con gente muy especialista en el mundo de la docencia, una antología de cuentos de Anaya que se está distribuyendo entre todos los institutos, especialmente para chicos de bachiller. Nosotros hemos hablado con los profesores de literatura de los institutos, de momento de León, pero lo queremos hacer extensivo a toda la provincia, para que ese libro sea una lectura para los alumnos, pues bien, en el curso que acaba de empezar, 2022-2023, que abarca la mitad del centenario, o en el curso 2023-2024, que abarca la otra mitad del centenario. Y con eso, bueno, pues a los chicos de los institutos también les planteamos o les proponemos como contraprestación, por la lectura del libro, venir a visitar la Casa Museo. En Villafranca haremos una ruta literaria, en Villafranca del Bierzo, que es la ciudad natal, la localidad natal de Antonio Pereira, haremos una ruta literaria sobre Antonio Pereira. Bueno, pues yo no sé si con código QR o con sistemas ya más modernos como la realidad aumentada, de tal manera que los que vayan por distintos puntos de Villafranca, que hayan tenido relación con la vida de Antonio Pereira y que hayan tenido y que hayan influido en la vida y en la obra de Antonio Pereira, bueno, pues a través eso, de códigos QR, de realidad aumentada, ya veremos a ver, bueno, pues puedan hacer el recorrido y conocer mejor a Antonio, al personaje. Bueno, pues a los chicos de los institutos también queremos llevarles a hacer la ruta literaria. En fin, es muy importante que Antonio Pereira trascienda a una nueva generación. Es muy habitual que un escritor fallece fallezca y a partir de ahí se quede, fallecen también los de su generación, pero no consigue que las nuevas generaciones que vienen por detrás conozcan a ese escritor. Bueno, pues eso es una obsesión que tenemos en la Fundación, que los chavales jóvenes, que los chicos que ahora están estudiando, pues conozcan y tengan la posibilidad de admirar y de disfrutar leyendo a Antonio Pereira.
Trascienda generaciones y trascienda también fronteras, porque acabáis de estar en la Feria del Libro de Medellín, en Colombia. Creo que tenéis también pendiente otros eventos internacionales. ¿Qué gana la obra de Antonio Pereira estando allí presente?
Claro. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que Antonio Pereira es un escritor universal, ¿no? No es un escritor local, es un escritor universal. Y como es un escritor universal, hay que llevarle más allá de León, de la provincia de León, incluso de España. Hay que darle a conocer en otros países donde... Cuando empiezan a leerlo, se enganchan a la lectura de Antonio Pereira, porque bueno, porque es muy ameno, porque es un gran poeta y porque ha sido uno de los maestros del cuento, sino como dicen algunos, incluso el mejor cuentista del siglo XX que ha tenido la literatura de habla hispana. Entonces, bueno, pues hemos estado recientemente, efectivamente, en la Feria del Libro de Medellín, en Colombia, la segunda más importante que hay en Hispanoamérica. Estaremos en su día en Guadalajara, la Feria del Libro más importante, pero por ejemplo durante el centenario tenemos previsto también estar en La Habana, en la Feria del Libro de La Habana, con una antología que ha preparado para ese mercado un catedrático de literatura de la Universidad de La Habana, muy, muy admirador de Antonio Pereira. En el 2024, en abril, habrá una semana entera dedicada a Antonio Pereira en la Universidad de Lexington, en Kentucky, en Estados Unidos, con una catedrática también de literatura apasionada por Antonio Pereira. En fin, es importante trasladar esa universalidad que pretendemos defender sobre la obra de Antonio Pereira, pues efectivamente a todo el universo de habla hispana.
Y en el plano personal, ¿cómo está siendo, Joaquín, esta nueva etapa? Porque seguro que muchos oyentes conocen a Joaquín Otero, ha pasado por distintas facetas a lo largo de su trayectoria, ha sido locutor de radio en esta casa, en Radio León, también político, asesor del procurador del Común, y ahora te pones a dirigir, a gestionar, ¿no?, una fundación cultural. ¿Esto cómo va?
Bueno, pues la verdad es que los caminos del Señor son inescrutables. Es una nueva etapa en la vida. Yo estaba muy unido a Antonio y a Úrsula, aunque tienen muchos sobrinos. Antonio y Úrsula no tuvieron hijos, pero tienen muchos sobrinos. Bueno, pero yo por razones probablemente de proximidad física, porque vivía al lado de ellos, pues quizá estaba muy unido y estaba muy unido a la fundación. Yo ya era patrono desde el nacimiento de la propia fundación, y fue Úrsula, la viuda de Antonio Pereira, la que dejó dispuesto, incluso de forma testamentaria, que yo me debería hacer cargo de la fundación Antonio Pereira, y efectivamente, con mucho gusto y tampoco sin otra alternativa, pero con mucho gusto me hice cargo. Y trabajar para dar a conocer la obra de tu tío, que es sangre de tu sangre y al cual admiras y del cual estás muy orgulloso de ser sobrino, bueno, realmente es un placer. Es verdad, cada uno tiene que conocer también sus limitaciones, que bueno, yo, mi mundo no era la literatura, por tanto yo en ese mundo tengo muchas carencias, pero tengo un patronato de gente, empezando por Juan Carlos Mestre, por ejemplo, y otros muchos catedráticos de la Universidad de León, que me apoyan, que me asesoran y que con eso pues se colman todas mis posibles lagunas, que además yo las suplo con toda la ilusión que me produce este trabajo.
Pues te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
En esta faceta de indispensable, diría yo, de mantener viva esa figura de nuestro querido Antonio Pereira y recoger todo su legado, que las nuevas generaciones lo puedan conocer también, Joaquín
Muchas
Otero.
Gracias. Espero que lo vayamos viendo poco a poco.
Espero que sí. Un saludo.
Muy bien.
Gracias.